Fenómeno Mutante, episodio 22.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Divinamente, ¿y tú qué tal, tío?
Estupendamente, como no podía ser de otra manera. Hoy vamos a ver varias cosas. Lo primero, cómo nos ayuda a plantearnos retos para ser un poquito mejores. También vamos a tener una pregunta de feedback y Óscar se someterá a la pregunta sorpresa que le tengo preparada, que además va a ser de corte presidencial.
Bueno, ¿por dónde saldrás, la madre que te parió?
Preguntas que le hacen a un presidente de gobierno, ni más ni menos. O sea, que la emoción aquí a raudales y tal. No te voy a preguntar por el máster, tranquilo.
Vale.
De todas maneras, antes de todo eso, ¿qué tal la semana?
Pues la verdad que una semana especial, muy divertida y muy jugón. He estado muy jugón esta semana.
Juguetón no, jugón.
Jugón, quizá no sea la palabra, no sé cómo se llama a la persona que hace cosas de eSport.
Creo que jugón, si no, a mí sí.
No lo sé, porque una cosa es jugar y otra cosa es el deporte online, no sé cómo se llama, más allá de eSport, creo que es deporte digital, que no me salía. Estos deportes digitales que he estado empapándome, hoy estoy aquí contigo, pero creo que ha sido ayer o antes de ayer, ya no sé, el martes, estuve en Zamora en un evento chulísimo que organizó la Cámara de Comercio de Zamora, que trajo a muchísimos expertos de eSport para que nos explicaran un poquito qué hay en ese negocio más allá de jugar. Y ahora te diré más cositas, me quedé alucinado. ¿Conoces algo los eSport?
Lo conozco de que aquí a la vuelta de la esquina abrieron hace poco un bar, así como modernito y tal. Había sido una, yo creo que había sido una sala de máquinas de estas, de las de ir a jugar, a echar las monedas y tal. Y está a tope ahora de gente de 20 o así, de años. Y tiene una pantalla gigante al fondo, tiene un futbolín delante. Y al fondo tiene una pantalla gigante y un día vi allí una cosa verde, ¿no? Y como gente jugando al fútbol. Pero ya me acerqué y era el FIFA, que lo tenían en pantalla gigante. Y claro, pues sí, ya me he fijado otras veces y hacen pues eso, ¿no? Juegan allí a esto que acabas de describir. Pero tú creo que tenías, bueno, allí era como una especie de congreso, ¿no? De charlas, ¿o cómo era esto?
Sí, es una jornada de empleo, Zamora emprende, en Zamora emplea, y la verdad que estuvo muy bien porque trajeron a muchísimos expertos, todo de la mano de Marcos Santón, que es un periodista especializado en el tema de los videojuegos y sport, que lo organizó de maravilla. La verdad que me quedé gratamente sorprendido, y además, fíjate lo que es la vida. Bueno, antes de nada te voy a contar mi experiencia con los eSport, no sé si llamar, lo que yo he tenido no es eSport, mucho ojo, no quiero confundir términos, pero hace un año, año o dos, ya no recuerdo, Raquel me regaló la Play 4 y le dije, cómprame el FIFA, porque la Play sin FIFA no me vale para nada. Yo me recordaba a mí mismo de pequeño jugando al FIFA y me regaló pues la Play 4 con el FIFA. Me puse a jugar y me di cuenta que era muy malo, que ya no recordaba los atajos, las mezclas de las teclas, todo esto que tenía que saber. Entonces me puse a mirar en YouTube cómo se juega, pues las combinaciones de teclas y todo esto. Y al cabo de una semana, dos, tres días, me di cuenta de algo que al principio da un poquito de vergüenza. Y es que ya no me apetecía jugar, sino me apetecía ver a esos chicos que me estaban enseñando a jugar. Ya lo que acabas de describir en el bar, que te ponían las pantallas para ver los partidos, me apetecía más ver estos partidos que jugar a mí mismo. Y al principio me asusté un montón, porque digo, me dio vergüenza, me dio mucha vergüenza. Digo, madre mía, si me apetece más ver a estos que jugar yo mismo. Y me di cuenta que es que no era solo a mí, que le pasa a mucha gente, y que realmente a mucha gente le apetece ver a los mayores expertos. Y entre estos chicos que yo seguía, hay un chico que se llama Jaime, que tiene en Twitter es Gravesen, que es un crack, a los que sepáis del FIFA lo conoceréis, y no sabéis la ilusión que me hizo que este chico, aparte de otros expertos, vino a Zamora y estuvo contando su experiencia. Y me sorprendió un montón su experiencia, sobre todo lo bien amueblada que tiene la cabeza. Ahora os contaré más si os apetece, porque es algo quizá demasiado friki, pero me quedé con dos cosas. Me quedé con muchas, tengo muchos apuntes, aunque parezca mentira. Una cosa que me dejó alucinado fue la siguiente. Primero voy a poner en antecedentes. A mí me cuesta ver esto como un deporte. Es decir, se llama eSport, deportes digitales. A mí, personalmente, me siento viejuno porque me cuesta equipararlo al fútbol, pero no dejan de ser dos espectáculos distintos, pero el fútbol tampoco es que sea muy serio y aún así me cuesta equipararlo.
Teatro.
Exacto, es un teatro. Pues esto es otro. Pero fíjate, hay una cosa que me sorprendió. Esto se hizo en un teatro, precisamente en Zamora, en el Teatro Ramos Carrión, y vinieron muchos institutos con sus profesores. Y justo detrás me tocó una profesora que estaba todo el rato riéndose de esto de los eSports, diciendo que por favor llamarlo deporte, que esto es una vergüenza, que no sé qué. O sea, yo pensé, ¿para qué viene con los alumnos si tiene ese juicio de lo que estamos viendo? Y a mí me sorprendió, no que lo tuviera internamente, sino que a los chavales que estaba tutelando, algo que sabe que a los chavales les encanta, en vez de aprovecharlo para enseñarles la información, la formación que les quiera mostrar, pero con su propio lenguaje, estaba despoticando como una profesora yo nunca me hubiera imaginado. Y lo que más me sorprendió de todo es que en el descanso entre una ponencia y la siguiente, a los chicos les dijo, hay más cosas fuera en este evento, mirad a ver si queréis salir fuera, yo voy a salir. Claro, toda la fila se fue menos los dos chicos del fondo, el resto se fue. Dice, ostras, no sea que la profesora me suspenda o lo que fuera, pero se los sacó del evento a los chicos. Yo me quedé realmente alucinado. Me parece que sí, más allá de la opinión personal que tuviera de los eSports, que la entiendo, ojo, la entiendo, es difícil abstraerse, pero el futuro es esto, nos cueste verlo o no nos cueste verlo, pero me sorprendió que una persona que se dedica a formar tenga ese prejuicio tan grande y además no disimule para que los chavales aprendan de todo, incluso de esto que les gusta.
Sí, además cuando el objetivo de lo que estabais viendo era, no era jugar en sí mismo, sino era hablar de este concepto, de esta, bueno, nueva forma de entender el entretenimiento.
Y, efectivamente.
Y claro, sí, para los que somos más viejos, así de claro, entender esto como deporte. Yo me acuerdo cuando a mí me tocaba hacer deporte en el colegio, o sea, era un sufrimiento, ¿no? ¡Hala, ay, a jugar al fútbol, tal! Pero claro, tenemos el concepto de que el deporte implica ese ejercicio físico real. Pero claro, la vida continúa. Entonces, al final es tan realista el juego. El FIFA yo creo que es un buen ejemplo, pero hay otros muchos donde el realismo es increíble, que al final es como si estuvieras jugando de verdad, pero sin el ejercicio físico. Pero también tienes que tener una serie de habilidades, ¿no? Tú les ves las manos a estos que juegan al Dota, ¿no? Y al League of Legends, les ves mover los dedos en el teclado y dices tú, bueno, en el teclado, en el joystick, en lo que sea, ¿no? Y les ves mover los dedos. Hombre, hay que tener habilidad para moverlos a esa velocidad, saber lo que estás haciendo y luego tener la cabeza de saber colocar a tus soldaditos o lo que toque en su posición. O sea que tampoco es para hacerlo tanto de desmerecer. Algo tendrá.
Sobre todo, desmerecer algo que no conoces delante de cualquiera me parece una soberbia que hay que tener cuidado. Y fíjate, yo tomé muchas notas porque dijeron cosas muy, muy interesantes. Primero, había gente de primer nivel, estaban los dos responsables de los equipos más grandes que hay, por ejemplo el de Movistar Riders, Fernando Piquer, que me quedé con la copla por una cosa, y es que este chico fue uno de los que inventaron o no sé cómo llamarlo, a Pocoyo. Crearon a Pocoyo. ¿Y sabes por qué se llama Pocoyo?
No, ni idea.
Pues se llama Pocoyo, porque no recuerdo si tiene Fernando Piquer un hijo o es el hijo de su socio. Cuando tenía que rezar, pues decía, en vez de eres niño como yo, pues decía Pocoyo.
Eres niño Pocoyo.
Eres niño Pocoyo. Y entonces, por esa, entre comillas, bobada, pero muy graciosa, lo montaron. Pues bueno, ¿por qué hablo de Fernando Piquer, que es uno de los responsables, gerentes de uno de los equipos? Pues que no son tuercebotas, precisamente, los que están al cargo de estas cosas. Y me quedé alucinado, por ejemplo, con Movistar Riders, que es uno de los equipos, como podemos decir aquí en España, el Madrid, el Barça, en el fútbol. Espero no meter la pata, porque no soy ningún experto en eSport. Pero fíjate, más o menos dijo que eran como 100 integrantes en el equipo, uh-huh. 50 jugadores, sí. Y 50 no jugadores.
¿Y qué hacen esos 50 no jugadores?
Crear contenido, por ejemplo, un área grande de crear contenido, nutricionista, médicos, psicólogos lo entiendo, porque tiene que ser un estrés el tema este, estupendo, pero que estamos hablando de una estructura enorme. Y además, una cosa que dijo, y por eso antes de empezar te lo dije, aquí tenemos que hacer algo, y no es jugar, porque ya se nos ha ido la edad, se nos ha ido la edad para esto, pero aquí, dijo una cosa muy interesante que ahora voy a decir, pero dice que los equipos, todas las empresas de eSport están creciendo según lo que ellos mismos creen que van necesitando, pero como no hay antecedentes, van creciendo de una manera desordenada según se les va ocurriendo. Y también Fernando Piquer dijo una frase que me quedé apuntado. Dice, mirad, la gente se piensa en una empresa, y concretamente en eSport, que cuando tienes una necesidad, lo tienes todo como piezas de Lego, que tienes muy claro lo que vas a necesitar. Y la gente no se da cuenta que esto se parece más a un huevo frito. Tú sabes que vas a hacer un huevo frito, pero no sabes la forma que te va a salir cuando lo haces. Entonces esto es lo mismo. Si alguien de vosotros me sugiere alguna buena idea, o yo veo en vosotros algo que puede incorporar a mi empresa, lo haré aunque no lo tenga planeado. Anda. Y me pareció muy bonito, muy chulo, me lo quedé apuntado y saqué reflexiones bastante interesantes de algo tan así como lo que acabas de decir tú, el FIFA, el Legends y todos estos, entre comillas, juegos.
Sí, que han traspasado la frontera, ¿no? De la jugabilidad para ser, bueno, pues primero una cultura de masas. Yo hace ya algún tiempo me acuerdo de, bueno, esto va a sonar muy friki, pero es un hecho real, ¿no? De estar aquí, además en la oficina con algún colega más, pedir una pizza para ver la final de... Eran diferido, pero era la final del campeonato mundial de League of Legends, y yo creo que era ese, y si no, el otro. Fíjate. El otro que es parecido. Y claro, yo no entendía ni el TAT, yo no había visto jugar nunca eso, pero claro, ves la retransmisión, que estaba en inglés, pero da igual, cómo vive el que retransmite el evento como si fuera un partido de verdad, ¿no? Y va, sí. Y va soltando ahí, claro, evidentemente la terminología, yo ni papa, o sea, de la terminología, tú ves que a ti te parece que hay unos que van ganando, además se mueven muchas cosas en la pantalla, cosa que en el FIFA a lo mejor no pasa, porque solo hay 22 y el balón, ¿no? Pero en estos juegos salen cosas solas. Hay elementos que se mueven, no se sabe muy bien de dónde vienen, entonces yo, para mí, emborronan la pantalla, pero claro, tendrán un sentido, porque lo que van es a estorbar, ¿no? Hay mucho elemento para estorbar, sí. Al contrario, y aquello era un auditorio. Yo creo que los que si no eran Corea, eran coreanos los ganadores, pero no recuerdo bien, yo creo que son los mejores, eran sí. Muy jóvenes los que estaban allí compitiendo por millones de dólares en el campeonato, y una afición entregadísima. Bueno, allí había, sí. ¿No? se oían las oleadas de cuando machacaban a uno y tú dices, vale, va ganando el otro. y te va quedando claro, pero eso está claro, que al final, si tienes... ese respaldo económico, si el premio es millonario, si tanta cantidad de gente lo ve, pues al final es un negocio, y como negocio pues también hay que prestarle atención. No me asombra que tengan un psicólogo, ni tampoco me asombra que tengan un nutricionista, incluso un fisio, porque al final son muchas horas sentado, y además esas manos, claro. Esas muñecas, eso tiene que tener un cuidado, es un poco vale dinero, es normal.
Efectivamente, fíjate que el League of Legends, el que acabas de decir, está años luz del FIFA. El FIFA es minoritario comparado con el otro, que es el más grande del mundo mundial en esto de los eSports. Una cosa que me quedó clara es que todo el eSport son juegos, pero no todos los juegos son eSport. Es decir, que no cualquier cosa que sea juego hay esta profesionalidad y es un deporte digital, como estamos comentando. Pues sí, yo me he quedado realmente alucinado y fíjate, escuchando a Gravesen, me pareció, es un chico que lo ha becado la Universidad de Murcia, la UCAM, creo que se llama, fíjate, las universidades ya están becando a jugadores profesionales, en este caso del FIFA, que es este chico, que es que suena un poquito raro todo lo que estoy diciendo, pero es para prestarle atención, más que para llevarse las manos a la cabeza. Y fíjate, este chico dijo una frase que me encantó, que lo tuviera tan claro, con 21 o 22 años creo que tiene, que dijo: mi trabajo es entretener. Fíjate, bien, que no ha dicho yo soy muy bueno al FIFA, no está hablando de... No, mi trabajo es entretener. Y cuando yo hago vídeos, para que veas que no está tan lejos de lo que hacemos tú y yo en el podcast o en YouTube, dice, cuando la gente viene a verme, viene no solo a que yo juegue bien al FIFA, sino viene a ver si yo cumplo o no cumplo mis objetivos. Por lo que yo lo que tengo que hacer en cada vídeo es que un vídeo en sí mismo tenga un objetivo que cumplir, para que mi audiencia se sienta partícipe de ese logro o de ese fracaso. Entonces dice, para mí nada es más importante, lo que más me costó al principio es darle la importancia que tiene a el objetivo que quiero conseguir en el vídeo y dejárselo muy claro a mi audiencia para que me empuje a conseguir ese objetivo común. Me quedó alucinado que tuviera, claro, por eso es de los mejores, ha ganado 4 veces el campeonato de España, es un chico que parece muy, muy majete, y sobre todo que me ha sorprendido lo claro que tiene las cosas, me he quedado realmente alucinado.
Sí, además sí me siento parte representado, evidentemente con distancias de millones de seguidores y tal, pero sí es cierto, ¿no? Al final, lo que hacemos aquí nosotros, o cuando grabamos un vídeo, en cierta manera es entretener. Es verdad que si el vídeo es cómo resuelvo no sé cuántos, no sé qué, ¿no? Pues entonces también tiene esa parte didáctica, y aquí también existe. Pero al final, bueno, pues estamos siendo partícipes, y además la gente así nos lo dice en los comentarios, ¿no? Hacemos partícipe a los que nos escuchan de cómo vamos avanzando, o de las cosas que nos proponemos, o si decimos vamos a plantearnos un reto. Bueno, pues luego la gente sí quiere saber el cómo ha resultado, ¿no? Tanto para bien como para mal. Además, yo creo que esto también es una cosa buena, aunque me imagino que cuantas más gente te siga, pues más te enfrentas al hecho de que se alegren porque no lo consigas.
Exacto.
Pero
exacto.
Bueno, a eso tampoco a mí me parece un mayor problema, porque al final estás compartiendo eso y entreteniendo a la gente. Si es lo que quiere ver, la tele no merece la pena. Entiéndeme, la tele que conocimos tú y yo de hace 20 años era lo que había y era lo que merecía la pena, pero ahora no es así, ahora hay otras muchas maneras de pasar el ocio, la gente elige qué quiere ver, ya no es lo que esté puesto en la primera cadena y ya está. Y bueno, pues yo creo que eso ha cambiado mucho el concepto del entretenimiento. Muy interesante, ¿eh? Las cosas que os contaron, sí.
Sí, me ha gustado mucho. Bueno, y luego también había varios comentaristas deportivos digitales y me claro, cuando te cuentan las cosas alucinas, porque claro, casi todas estas competiciones son fuera de España, por lo que es a altas horas de la madrugada. Entonces, claro, hablaban de lo difícil que es compaginar tu vida con esta pasión, que acabas machacado a las 6 de la mañana y vete al día siguiente a hacer tu vida. Entonces, pues, hablaban, dicen que hay un libro muy chulo que yo me he bajado porque está además en Kindle Unlimited, El sueño de mi desvelo, que es un libro de Anthony Daimiel, que es un comentarista de la NBA, y salvando las distancias, parece que hay mucha similitud con este mundo, porque él también hacía los comentarios de los partidos a altas horas de la madrugada, y habla cómo le ha pasado un poquito de factura a nivel personal. Entonces, bueno, me lo he bajado ya he empezado a leerlo y ya os contaré cuando vaya más adelante.
Vale, yo creo que además Daimiel sí que es conocido. A mí ese apellido, aparte de las tablas de Daimiel, me suena a mí de la NBA. No sabía que había escrito un libro. Claro, además, menudos horarios tiene la NBA aquí para seguirlo desde Europa.
Bueno, ¿te acuerdas el otro día? No me acuerdo en qué programa que dije, hay un tío de la NBA que le han echado de las casas de apuestas por acertar siempre.
Sí.
Me refería a este, al Daimiel.
Vale, a lo mejor por eso.
Espero no haberme. Sí. Espero no haber metido la pata, creo que era él, al que se lo vi en Twitter hace mucho tiempo. Y la verdad que es eso, lo que dices tú, que son unos horarios para dedicarte a esto, que claro, que luego la gente hace su vida normal y tienes que seguir tu día a día después de tener un horario tan distinto. Por lo que, la verdad que muy contento de haber asistido y la verdad que súper bien organizado y me ha encantado.
Pues fíjate, yo me estaba recordando, y a la vez que estabas hablando y te estaba escuchando, por supuesto, estaba buscando yo a ver si había algo de Sin City en eSports. Sin City es un juego, pues probablemente al que más horas haya echado yo, pero hace años también, para construir tus ciudades y tal.
¡Qué tiempos, madre!
Sí, ¿verdad? Sí. Aquí, allí haciendo rascacielos y carreteras y tal. Sé que ha habido otros, pero me acordaba yo de, pues, bueno, la de tiempo que hace que no juego. Y me ha pasado a veces eso, ¿no? Cada uno es friki de una cosa. Entonces, hay un juego, creo que se llama Skylines, algo así, no recuerdo el nombre. Hay infinidad de vídeos en YouTube, infinidad, de la gente explicando cómo construye su red de carreteras. La red de carreteras del juego. El juego sí. También tiene ese concepto de construir zonas residenciales, de rascacielos y tal, ¿no? Pero se centran muchos en la parte de las carreteras, ¿no? Es como que tenemos todos un pequeño ingeniero de caminos dentro de nosotros. Y hay minutadas y vídeos de horas, algunos puestos a cámara rápida, de gente como construye sus puentes, sus intercambiadores, sus cruces de conexiones de 8 carriles. Es impresionante, ¿eh? Porque la verdad, si todo ese contenido se publica, también es porque alguien lo ve. El primero yo, que soy el que está viéndolo, y no tengo el juego.
Es la leche. Estamos viendo un mundo muy raro, muy raro, muy raro.
Pues sí, tan raro es, lo voy a enlazar así estupendamente, con una noticia política. Una noticia política, porque vamos a hablar hoy de política. No, vamos a hablar de lo que ha dicho un político. Concretamente en la consejera de Hacienda de aquí, de la Junta de Castilla y León, de nuestro gobierno regional, que el otro día dijo una cosa que ha sido un poco polémica, pero luego me he enterado de esto, porque va en relación a Amazon, ¿no? Amazon se está comiendo gran parte del pastel de lo que vendían. Vende cualquier tienda, pero concretamente las tiendas de a pie de calle, pues cada vez venden menos, ¿no? Y una de las cosas que pasa es que la gente va, por ejemplo, a tiendas de ropa, se prueba la ropa y luego la compra por internet, ya sea en Amazon o donde sea. Entonces esta política propuso que las tiendas cobren por probarte la ropa. O sea, tú vas a la tienda, tiene allí una ropa y que te cobren por cobrarte la ropa para que no te suponga el esfuerzo de pagar. Claro, no estamos acostumbrados a pagar por esto, aunque ahora hablaré de justo un sitio donde sí que lo hacen. Y el hecho de que yo creo que, vale, te cobro por probarte la ropa, pero te tengo que aportar un valor especial. Algo tengo yo que saber de esa ropa que te vas a probar, que no es simplemente si te queda más o menos ajustado, ¿no? No sé muy bien porque yo no vendo ropa y comprarla, pues no soy bueno comprándola tampoco, pero me sorprendió, ¿no? La han criticado, ha abierto el debate, la han criticado también y bueno, a mí no me parece una idea descabellada siempre y cuando haya algo más, ¿no? De que ese importe que tú inviertes en que te den esa posibilidad de probarte ropa sea o porque la ropa es especial o porque el que regenta la tienda te va a contar algo que no te va a contar nadie. ¿Cómo lo ves? Esto así a bote pronto.
A bote pronto lo veo un error. Uh-huh. No lo veo mal. Por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, sobre todo, pero lo veo un error porque estoy casi seguro que lo que vas a conseguir es que el que antes entraba, aunque sea para probársela y salir, ahora ya ni entre. Y si entra, tú tienes la posibilidad, de algún modo u otro, poniendo el probador muy lejos para que se pase por toda la tienda, cerrándole con llave una vez que entre, no sé. Seguramente hay alguna manera de que compre algo o de que se quede contigo. Como acabas de decir tú, darle ese valor añadido, pero no por cobrarle. Porque ya que va a entrar, aunque sea para hacerte la trampa, y además lo hacen offline y online, también hay gente que se da de alta para hacerte la trampa y descargarse tus vídeos. O sea, sí, al final yo creo que el que te va a hacer la trampa te la va a hacer, y si le pones muchas trabas para el que te quiera hacer la trampa no te la haga, lo consigues, pero el que no te quiere hacer la trampa y quiere entrar ya no va a entrar a probársela. Yo creo que acabas perdiendo, salvo que se te ocurra alguna manera, como acabas de decir, ingeniosa, creativa, para que le des ese valor añadido que a primera vista es difícil vérselo. Fíjate, esto es lo mismo que cuando los de la música han querido poner trabas. Y al final lo que se han dado cuenta es que se han descabalgado ellos solos.
Exactamente. Sí, sí, sí. Es así. Te quería contar aquí dos casos. Cerca de donde vivo yo hay una tienda de bonsáis.
De bonsáis.
De bonsáis. Está en una calle que yo cuando paso por ella habitualmente, pero paso por ella porque está de camino de un sitio a otro, no porque pase porque sea muy interesante a nivel comercial. No lo es en absoluto. De hecho, son locales que vienen a ser pues garajes y cosas de este estilo. O sea, muy, muy poco llamativa para abrir un negocio. Así que cuando abrió, sí, pues yo pensé, digo, bueno, pues querrá invertir algo y tal, pero no le di yo mucha vida. Bueno, sigue abierta y sigue funcionando bien, y de hecho, hoy que he pasado por allí, había una furgoneta de bonsáis de Tarragona. O sea, quiere decir que anda, o bien sí, le traen o bien le compran desde bastante lejos, que aquí estamos en Valladolid, de Valladolid a Tarragona hay un trechito. Hay un poquillo. Entonces, al final, quizás no haya importado, o sea, yo no sé por qué vende tanto o por qué se ha podido mantener, pero seguramente es porque es un especialista en bonsáis, seguramente también porque venda a través de internet, pero también porque hace algo diferente a lo que hacen, claro, todos los demás. Cierto es que el bonsai, pues a lo mejor comprarlo por internet, no conozco el mercado, pero comprarlo por internet pues todavía no se ha puesto tan de moda. A lo mejor sí los utensilios para cuidar del bonsai, o sí cuando tienes experiencia, ¿no? Y ahí está, ¿eh? Y lleva ya unos cuantos años funcionando la tienda, y bueno, pues él te cuida, por ejemplo, el bonsai si te vas de vacaciones, o cosas de estas. Bueno. Sí. Te hace todo ese servicio. Y el otro ejemplo, y con este ya acabo, es que hay una tienda en Burgos que sí que te cobra 30 euros por probarte algo. ¿Qué piensas que es?
¿Qué es? ¿Es de ropa?
Es de ropa. Bueno, sí, te lo desvelo. Es sí, para probarte unas botas de esquí. Porque por lo visto, como no conocemos, bueno, yo al final esto sí, no parece saber de nada, ¿no? Pero claro, probarte la bota de esquí, según comentó este señor, lleva entre una hora y hora y media. No sé cómo serán, ¿eh? Bueno, las botas de esquí. Pero claro, dice que el esfuerzo que hay que hacer para probar la bota de esquí, saber si queda bien, para que luego el que compra, que imagino que tendrá que meter un dinero ahí, ¿no? Pero para que luego el que compra te diga, no, me voy, que no me interesa, ¿no? Y te la compre por internet, pues dice que le ha funcionado bien. O sea, que sí, que lo han visto como una cosa de valor.
Mira, ostras, 30 euros por... Pues mira, yo, lo que acabas de decir, lo que es no conocer un nicho, yo diría a primera vista que es muy mala idea, pero fíjate, claro, estás una hora ahí con una persona para que luego no te lleve nada, es una auténtica locura. Pues no tenía ni idea que fuera tan complicado poner una bota de esquí, la verdad.
Pues ya lo ves, lo pusieron como ejemplo de alguien que aquí en la región sí que cobra por probarte la ropa. Así que, para que veas...
Pero fíjate... No, es lo que dices, pero es que al final, para demostrar que una idea es buena, te pone la excepción.
Me caro. Exactamente, eso es. Esto no debió de comentarlo la consejera, ¿eh? Esto debió de surgir pues después, ¿no? Después del hecho. Pero para que veas que los políticos ahí ya van metiendo el dedo en la llaga de la tecnología o de la competencia con la tecnología o de internet, con opiniones como esta, que bueno, es buena o mala, pero abre el debate. Eso está bien.
No, y tanto. Pues fíjate, yo ahora he estado esta semana dándole un poquito de caña a. Un poquito de caña, he mandado desde ayer 3 tweets, ya verás tú la caña que he mandado. Pero he estado jugando un poquito con Twitter y he visto una cosa que no sé si inaugurar una
sí,
sección.
Sí, la vamos
porque
a
además
inaugurar.
Hasta los amigos.
La vamos a inaugurar porque además ya nos ha llegado, no sé por qué, pero nos ha llegado dos veces el apelativo. Entonces vamos a poner la cuña.
El truco marrullero de la semana.
Y para que veas que tenemos hasta cuña introductoria, nos han grabado la sintonía de la sección que no sabíamos que teníamos, que es el team marrullero de la semana. Así que adelante, Óscar, ¿cuál es el team marrullero de la semana?
No, lo primero, qué gracia me ha hecho recibir esto sin pedirlo, y también me asusta que vea la gente tan claro que tenemos una sección de tip marrullero o truco marrullero, como queramos llamarlo. Bueno, es un truquito que seguramente sepáis casi todos vosotros, pero yo me quedé sorprendido que si tú vas al buscador de Google, pones cualquier evento deportivo. Yo ayer estaba viendo al Real Madrid ganar a la Roma, entonces puse Real Madrid en el buscador de Twitter, y hay una pestaña que yo no sé si lleva toda la vida, pero yo no lo sabía, que una vez que buscas, te aparecen ahí pues destacados, más recientes, etcétera, y el último es transmisiones, y si te vas ahí, hay mogollón de personas retransmitiendo los partidos. Muchas de las cuentas las van cerrando, pero ahí puedes ver el partido a golpe de 5 clics, 5 segundos, 10 segundos, estás viendo el partido que quieras. Me he quedado... Claro, esto es un problema para Twitter, supongo que estará todo el rato cerrando los canales. Yo como tengo contratado Movistar, pues estaba jugando, no estaba viéndolo de verdad, pero me quedé alucinado que lo fácil que me resultó ver un partido de pago. ¿Conocías tú esto?
No, pero para que veas que por una vez había probado hasta este asunto, no lo había visto en Twitter, pero sí que en YouTube, en las 500 millas de Indianápolis, que no se retransmitían en abierto, buscando, encontré varios canales que retransmitían las mismas 500 millas de Indianápolis que la televisión, o sea, con esas mismas imágenes, e incluso encontré un par de canales con retransmisión en castellano. De las 500 millas, ¿no? Pero así, y a calzón quitado. Esto está mejor porque en Twitter ya te dejan una pestañita y tal. Yo no sé si Twitter cerrará muchas cuentas de esto, ¿eh? No es Twitter precisamente un sitio donde las cuentas... Bueno, sí cierran, ¿no? Pero bueno, abre muy rápido.
Esto lo vi ayer, me sorprendió porque todos sabemos sitios donde ver partidos, pero tus 20 minutos te tardas, y aquí es darle y digo, ostras, que lo estoy viendo, no me lo puedo creer lo fácil que es esto de ver los partidos. Me quedé realmente alucinado. Entonces, bueno, no es el truco más mejor del mundo, pero inauguramos la sección y aquí tenemos nuestro truco marullero de la semana.
Exactamente, a ver si ahora tenemos que alimentarla, y ahora ya tenemos que andar buscando trucos piratas, para ya que nos ha hecho la cortinilla nuestro buen amigo Borja, pues nada, habrá que darle uso, y traeremos alguna sección nueva en próximos episodios, ¿eh? Porque los oyentes están a la que salta, y teníamos alguna sección más, quizás más obvia, pero vamos generando secciones sin saberlo, Óscar. Esto es increíble, mira que nos hemos devanado para hacer nosotros las nuestras, pero nos las vamos sacando de la
risa. La risa que me ha dado esta sección no te puedes ni imaginar. Muchas gracias, Borja, también por haciéndolo sin avisar, pero es que es realmente muy gracioso hablar contigo y que me pongas la sintonía. Me estaba muriendo de la risa.
Pues una cosita más, pues sí, porque ya nos vamos a trasquilar el tiempo, pero una cosa más yo sí que quería contar, y es que tengo, hoy que vamos a hablar de retos, he vuelto ya a YouTube, que ya hacía un tiempo que no publicaba nada, y he publicado un tutorial, y me he hecho un mini reto, porque sé que a final de mes ya lo voy a tener que romper por cuestiones de que no estoy disponible, que tengo unos días libres, pero de publicar o redactar, al menos, o hacer, es que claro, redactar parece que es solo escribir, grabar, redactar, una pieza de contenido al día, una pieza como nueva, ¿no? Y esto de hoy está incluido, quiero decir, esto sería también una pieza de contenido, porque he visto que según pasaron los meses... Aunque mantenía un fijo, ¿no? Para publicar el podcast los martes, el libre de los domingos y todo eso, lo demás iba como diluyendo. Entonces estoy desde hace una semana con esa necesidad para volver a recuperar un poco el tono de esa velocidad de creación. Sí.
Así muy buen reto, además, fíjate, es de esos retos que merece la pena el esfuerzo, porque te vuelve a poner la cabeza en el contenido, no solo porque al final uno se acomoda, aunque no sea cómodo hacer tu podcast, este, el otro, al final es como que una vez que haces lo que sabes que es obligatorio, el resto no lo haces. Entonces este reto, este mini reto, yo no le pondría al mini, me parece un reto considerable, me parece que es muy interesante y que te va a ayudar un montón.
Mini porque, bueno, sí, venga, reto, reto con mayúsculas, di que sí. Venga, ahí. A ver, en unas semanas pasamos lista a ver cómo lo llevo y os cuento. Pues, ¿comentamos alguna cosa más? ¿Pasamos al mini tema de la semana?
Bueno, voy a comentar una, lo que pasa que es repetirme, pero no quiero dejar, igual que Markdown, creo que hemos fallado varios días en decirlo, pero sí. No quiero faltar, he comido esta semana, me he ido de comida, pero a un sitio que ya he dicho otras veces, ha sido el cumpleaños de mi madre y hemos repetido en Casa Pepa, en un pueblo de Zamora, Ferrerola de Tábara. Recordar en ese episodio que os hablaba que eran, es un menú que no puedes cambiar, es un menú que no hay carta, entonces es un menú copioso, es un menú que está riquísimo y nos encanta. Entonces, al cumpleaños de mi madre hemos ido, no me voy a extender porque ya os lo he contado en episodios anteriores, pero tan rico como siempre, tan majos como de costumbre, y la verdad que es un sitio que además te tengo que llevar a ti, por lo que tengo que volver, o sea que me voy a hacer el esfuerzo por ti, y volveré a este mismo trimestre. Tenemos que volver a Casa Pepa.
Perfecto, yo me apunto. Además, se me estaba ocurriendo, probablemente esto sea una grandísima idea de negocio, pero la vamos a poner aquí encima. Hablando de los eSports, no existirá ya el eFood o eFooding, ¿no? Que es ver a otros cómo comen y cómo se ponen como el tenazas en Casa Pepa, por ejemplo.
Pues fíjate, no sé si existe, pero no sé si te he comentado alguna vez que yo hago otra cosa de vergüenza ajena. Y es que, sabéis todos que estoy a dieta, bueno, cuando voy a Casa Pepa, por supuesto que no, pero me he puesto retos de comida, y imagina, es muy parecido a lo que tú has dicho, YouTube en la tele, con gente comiendo, y yo viendo cómo comen ellos y se ponen como el tenazas. O sea que ya ir a Casa Pepa en directo para hacerlo ya sería la leche.
Pues lo mismo es una idea de negocio a explotar, ¿eh? Enseñar a los demás cómo comes tú. A mí si me patrocinan sobre todo las visitas, yo me apunto encantado. Luego ya me apunto al gimnasio y todo eso con los sponsors en la camiseta, pero estaría francamente bien.
¡Qué bueno, ganas, pues, macho! ¡Qué ganas de que nos llegue un patrocinador de comida! A ver si alguien se anima. No me creo yo que no haya un mutante con nosotros que no tenga un restaurante y nos quiera poner cara, que vamos encantados para allá.
Es verdad, ¿eh? Además que vamos de seguro, vamos de seguro, porque además de eso sí que hacemos, no sé si una retransmisión en directo, pero hacemos unos cortes o algo para luego ponerlo aquí, faltaría más, algo nos inventamos, pero sí, bienvenido sea, hay que mandar solapadamente mensajes de estos a la audiencia para que vaya cayendo.
Yo creo lo están cogiendo.
Eso es. Hablamos un poquito del tema de la semana, si te parece, que es el de si nos ha valido nos ha valido de algo proponernos retos, que yo creo que la respuesta es que sí, pero vamos a desgranarla un poquito. ¿Qué te ha valido? ¿Te ha valido de algo, Óscar, proponerte retos?
Sí, rotundamente sí. Fíjate lo que acabas de decir antes, que para obligarte a ti mismo a escribir una pieza de contenido, te propones un reto a ti mismo. Los retos son quizá de las cosas que mejor he hecho, porque gracias a los retos he crecido un montón, menos en altura, que en altura no he crecido gracias a los retos, en el resto sí. ¿Y por qué? El primer punto para mí importante es que muchas veces entre hacerlo y no hacerlo, es decir, uff. Y para quitarte ese uff, cualquiera se levanta ahora del sofá a hacerlo, simplemente el aliciente de decir, venga, necesito ese empujón, voy a proponer un reto de manera pública y me lanzo. Y simplemente ese empujón a mí me ha servido para la dieta, que la he hecho gracias a bueno, a lo mejor hubiera hecho igual, pero decirlo públicamente y hacer un reto con unos amigos me ha servido un montón para grabar aquella vez que hice 90 vídeos en 90 días. Cada vez que quiero conseguir algo, me propongo o propongo a los amigos un reto para ayudarme a dar ese paso entre el no y el sí. ¿Y tú qué opinas de los retos?
Pues yo me he apuntado más tarde que tú al tema de proponerse retos. Al final uno siempre lo hace, ¿no? Pero es cierto que hay una diferencia brutal entre hacerlo público y no. O sea, el hecho de contarlo, o el hecho de, como hiciste tú, enrolar a varias personas en aquello de los 90 días, 90 vídeos de YouTube, hace que el compromiso sea aún mayor, porque evidentemente el que lo propone es el que menos puede fallar, ¿no? En principio. Y además es el que tiene que bueno, pues que infundir ánimos en los demás si alguien flojea. Pero sí, yo encuentro una diferencia fundamental entre eso, entre, bueno, pues hacerlo tú o contarlo. Pues mismamente el hecho de haber dicho aquí, ¿no?, que ese reto de crear esa pieza de contenido diario surge también del hecho de que, como lo quiero contar, pues entonces me lo propongo. Y si me lo propongo es para cumplirlo. Es cierto que no tengo aquí al inspector de retos, a ver si lo cumplo o no, ¿no? Al que está midiendo la trampa o no, pero sí es cierto que, bueno, pues está bien porque lo tienes en la cabeza. Sabes que lo tienes que cumplir, ¿no? Pues igual que la dieta que tú decías o el tema del deporte. Con lo cual, y eso lo tenemos anotado los dos, es una superación personal. Está claro que en el día hay muchos huecos que no llenamos, que a veces no hace falta llenar, ya hemos hablado también de la procrastinación largo y tendido, pero hay huecos en el día que se pueden aprovechar para hacer cosas que no te requieren quizás tanto esfuerzo hacerlas, pero sí pensar en hacerlas. Si las tienes automatizadas, leer 15 minutos, escribir 15 minutos o media hora, es una tarea que si te la tienes que plantear cada vez desde cero, pues es un poco trisca. O sea, dices, uff, a lo mejor, pues hombre, si eres un ávido escritor o es que lees, devoras los libros, pues no, porque es una parte de tu ser. Pero si no es así, pues yo creo que es una buena forma de llegar a ello, desde luego.
Efectivamente, fíjate, los dos teníamos apuntado superación personal, y es que realmente tú puedes superarte de manera personal en la intimidad, pero el reto, primero, aparte de que lo hagas público y te ayude, también es cierto que hacer las cosas acompañados es más divertido, y ya no, el reto le quitas parte de dureza, no por haberlo dicho público, sino porque nosotros, qué risa, cuando estábamos ahora en la dieta, teníamos, lo hemos hecho también con una amiga, y que le decíamos, si estás en un momento de bajón y con una croqueta adelante, llámanos y, como si fuera esto Alcohólicos Anónimos, llámanos y te quitamos las ganas de la croqueta. Pero esas risas, eso de divertirnos de manera conjunta, de picarte con otro, porque al final, a ver si mi amiga o mi amigo lo va a hacer y yo no. Todas esas cosas ayudan un montón a la hora de poder hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, decirlo y hacer este tipo de retos viene estupendamente. Se presupone que cuando haces estos tipos de retos no engañas al otro porque te estás engañando a ti mismo. Que es una cosa que me he encontrado con algún amigo que te engaña, y luego te engaña en bobadas, y luego te ríes, te mueres de la risa con él, cuando vas rascando ves que eso no tiene consistencia por ningún lado, y vienen más risas. Pero un reto tiene gracia, es obvio, pero tiene gracia si no engañas a nadie, porque te estás engañando a ti mismo, pero bueno.
Sí, no, eso está claro. Por eso digo, el inspector de los retos no lo tenemos ahí pegado, pero sí hay que tenerlo. Una de las cosas que a mí me ha venido bien, aunque siempre lo he hecho de forma un poco cutre, ¿no? Pero ya hemos hablado de él, porque además nos lo comentó un oyente, que es el método Seinfeld, que es de este humorista que hablaba de que para contar buenos chistes hay que escribir chistes todos los días. Claro. Venía a decir esto, ¿no? Entonces, claro, que eso es un reto en sí mismo. A ver, ponte tú a escribir un chiste cada día, además que sea gracioso. Se supone que es lo que tienes que conseguir, ¿no? Y al final decía que el reto en sí estaba en seguir cumpliendo el reto. El método es muy sencillo, y creo que ya incluso lo comentamos, pero luego lo voy a traer aquí, porque al final yo creo que es un método de productividad genial, porque va directo al grano, que es lo que tienes que conseguir es seguir cumpliéndolo. Entonces te pones un calendario y vas tachando los días que vas cumpliendo el reto. El lunes, el martes, tal, y así vas siguiendo todo lo que te has propuesto. Claro, el reto en sí está en seguir tachando para que no haya ningún hueco en blanco en ese calendario. Porque claro, es esa cuadrícula cerrada. Tú, además, te aconsejan un boli gordo para que se vea bien. O sea, nada de poner ahí una señita con un... No, no. Y en un calendario que pegado en la pared, bien visible, para que te haga daño cuando ves un hueco en blanco que hace... O sea, se nota un montón cuando hay un hueco en blanco dentro de una cuadrícula tan apretada. temporada. Y ese es un gran método. Yo lo puse en práctica una vez hace algún tiempo, yo creo que lo voy a recuperar, porque bueno, te hace sentir bien, ¿no? Tú cumples con la tal. Claro, sin tener ahí la espada de Damocles de que si no marcas la casilla te va a caer un hachazo. Pero está bien tener esa gamificación.
Fíjate, me parece buenísimo lo que acabas de decir. Además, me ha recordado un reto. Yo no conocía el método Sinfield hasta que lo comentaste en otro episodio, pero fíjate que sin saberlo hice algo muy parecido, y es que me apunté, tachaba todos los días, un tiempo, tachaba todos los días si conseguía una comisión de afiliación, y el día que no conseguía comisión de afiliación, no tachaba. Entonces, es curioso porque esa bobada te hace buscar esa comisión el día que no la tienes. Claro. Porque dices, ¿y si mando hoy un newsletter? ¿Y si hago un artículo de tal tema para conseguir una comisión? Es decir, te empuja a conseguir más allá de tachar, sino te ayuda a conseguir esas cosas que de otra manera dirías, bah, hoy no he conseguido, pero es que ayer conseguí tres. No, hay un día sin tachar, vamos a hacerlo. Pues muy interesante, ya sé que se llama método sin fila aquello que hice, y además yo lo hice, apunté todos los días en la pizarra que tengo, como sabes, una pared de pizarra, y apunté ahí todos los días, y iba tachando y poniendo el número de comisiones de cada día. Para que veas que frikis somos un ratico, ¿eh?
Sí, no, eso está claro. Creo que ha quedado demostrado ya en los 21 episodios anteriores, y concretamente yo creo que vamos por muy buen camino, para que nadie le quede ninguna duda. Bueno, no sé de si tenemos algo más de los retos.
Pues bueno, tengo apuntado una cosa que es un poquito de lo mismo, pero el aprendizaje continuo. Evidentemente puedes aprender de manera continua sin hacer retos, pero es verdad que sometiéndote a retos te obligas a estar en un aprendizaje continuo. Y en otros episodios ya lo hemos dicho, pero me parece que en la sociedad en la que vivimos, si quieres aportar valor, tienes que estar continuamente aprendiendo. Y si te cuesta en solitario, haz retos, hazlo con las personas que más quieras, porque aparte del marrón a corto plazo de obligarles, entre comillas, por el reto, les estás haciendo un favor para que se metan en ese aprendizaje continuo. Por lo que creo que realmente, si no tenemos retos en nuestro día a día, ponerlo, porque merece muy mucho la pena, casi más que archivar correos.
Ahí estoy, dándole al botón. Tengo desde que me puse lo del inbox cero. Bueno, el inbox cero es difícil de conseguir, pero sí. Lo tengo ahí en la mente, ¿eh? Y además sé que hay un punto crítico de no retorno. Esto es como cuando va a despegar un avión, que hay un punto en el cual ya lo único que puede hacer es subir para arriba. Pues sé que hay un punto crítico en todos estos procesos de productividad, sí, en el cual hay un momento en el que, si sigo hacia adelante, es muy fácil que lo mantenga durante mucho tiempo. Pero si hay un día que, por las circunstancias del trabajo, por lo que sea, empieza a acumularse y digo, bueno, ya lo hago mañana, si pasa eso, mira, sí, que es fácil archivar correos en Gmail. Entonces es cuando ya he decidido, aunque no lo sepa, que el avión no va a despegar. Entonces, de momento, sí, vamos bien, pero sé que pasa siempre con la productividad. He intentado hacer el time blocking, en su día intenté hacer el GTD. Al final son tareas que, bueno, pues no parecen hechas para mí, es así de claro. Un día, si queréis, hablamos de productividad, sí, pero sí, es un reto en sí mismo para mí el mantener ahí el archivado de los correos, pero sí, sí, es importante tener retos, yo creo que sí.
Yo creo que es muy, muy importante, y fíjate, con el archivar correo, yo estoy encantado, y no tiene nada que ver el tema de hoy, pero no me gusta nada, macho, el nuevo diseño de Gmail.
Hemos aprovechado para meter la cuña.
Joder, no me gusta, parece que hay más cosas que antes, porque sí, me lo ha vuelto a preguntar, igual que a ti, me lo ha vuelto a preguntar, y esta vez he dicho que sí, porque me ha dicho que si no, en una semana, creo, dos, me lo cambiaba él solo. No me gusta, me da aspecto de más estrés, no me ha convencido.
Bueno, yo te digo que ya llevo un tiempo teniéndolo activo, te vas acostumbrando, porque el ojo es muy listo, bueno, el cerebro que está detrás, ¿no? Pero el ojo es muy listo, entonces vas ignorando algunas de las cosas que ha añadido y que no te sirven para nada. O que lo único que hacen es emborronar la pantalla y te vas olvidando de ellas según va pasando el tiempo. Es verdad que el impacto inicial es ese decir, buah, aquí no hay, sí, más que historias, esto está bigarradísimo. Yo antes el correo lo tenía mucho, sí, más limpio, lo que pensé yo. Pero luego sí, ya sí, te haces. Al final no queda otra, o cambiarte de cliente de correo o adaptarte al cambio, amigo.
Nada, nos adaptaremos, que son los mejores, ¿qué vamos a hacerle?
Sí, desde luego. No sé si los mejores, pero son los que estamos atados. Sí. Sin duda. Pues hoy era un temita corto, pero estaba ahí toda la parte de qué tal la semana. Lo teníamos con muchas cosas que contar. Pero vamos a hacer una pregunta de feedback que nos manda José Jiménez. Ahora la contestamos entre los dos, pero vamos a leerla. Buenas. Me ha resultado muy interesante este episodio, habla del episodio 20, del que hablábamos de cómo ganar dinero en poco tiempo, y quería haceros una pregunta que va dirigida principalmente a Oscar, aunque Daniel seguro también tendrá que aportar. Soy un gran fan y usuario de Telegram, tengo varios grupos y canales, pero me gustaría preguntaros en relación con el tema, ¿se puede ganar dinero en Telegram? Existen bastantes canales, los típicos de chollos, descuentos y tal. Así que esa es un poco la pregunta. Sí. Muchas gracias, José, que es oyente desde el día 1 del podcast. Bueno, que no ¿qué? Conocemos quizás tanto Telegram como él, pues yo sé que tiene varios grupos, pero ¿qué se nos ocurre para decir?
Pues lo primero que se me ocurre, donde hay personas hay dinero, y donde hay dinero lo puedes ganar. Es decir, si tú tienes una comunidad real, evidentemente, si el tema... la gente necesita lo que sea, vas a poder ganar dinero. De hecho, yo he visto en Telegram, me he suscrito a varios canales, por ejemplo, de criptomonedas, y veo que en criptomonedas hacen una cosa muy curiosa que también hemos visto en tips de apuestas. En criptomonedas tienes grupos en abierto, que es donde enganchan a la gente, y luego si quieres información más especializada, donde dicen qué criptomonedas van a subir, van a bajar, te ayudan a hacer este juego, tienes ya los canales de pago, que los van, es curioso este mundo, porque los van cambiando, en vez de echarte, van creando uno nuevo cada mes. Entonces, como es normalmente por pago mensual, de repente se abandonan ese grupo y se van a otro. Sí. Incluso venden esos canales que dejan abandonados, porque los dejan abandonados con una audiencia muy bien segmentada. Entonces, es muy curioso cómo ves que hay negocio incluso para vender esos canales una vez que los desechan ellos. Entonces, al final, nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Que hay personas que si eres capaz de crear un grupo con cierta audiencia, esas personas tendrán una necesidad más grande de la que cuentas en abierto. Si realmente existe una necesidad, puedes crear un grupo premium donde puedes cobrar por permanecer en ese grupo. ¿Cómo lo ves tú, Dani?
Lo veo tal cual. Creo que pega mucho las cosas que sean de máxima actualidad. O sea, que sea como una avanzadilla, ¿no? Que te prometan en ese grupo de pago que vas a ser el primero en saber a qué tienes que apostar en el partido de dentro de 15 minutos. O cuál va a ser la tendencia de la criptomoneda para que vayas por delante de los que están en otros grupos o en el mismo grupo en abierto. O sea, yo creo que ahí sí que la pegada esa de estar al tanto de la actualidad... es el valor, aparte de la información que se dé. Para mí es porque es que el propio medio lo pide. A mí se me haría más complicado, por ejemplo, que Telegram tuvieras una consultoría, ¿no?
Claro.
A través del chat o de audios o tal. No digo que no se pueda hacer, pero creo que no, es un medio muy indicado para esa comunicación rápida, ¿no? Ese punch que te llegue y te diga, pues mete el dinero aquí. O consigue este chollo allá. Pero sí, yo creo que el tiro va por ahí. Sí, sí, sí.
Exacto, es, digamos, un Twitter que te permite elegir los miembros. Entonces, si consigues gente que puedas darle tu información y que lo que acaba de decir Dani, la inmediatez sea muy importante, por ejemplo, apuesta a esto, o sube, va a subir o va a bajar el Ethereum, o lo que te dé la gana, hay tantos nichos de negocio como tú quieras. Lo importante es que seas capaz, no, da igual que sea Telegram, que sea lo que sea, lo importante es ver por qué está dispuesto a pagar a alguien. Y luego ya aprovéchate de lo bueno que tiene Telegram en este caso, pero lo importante no es Telegram, es si eres capaz de crear comunidad y si esa comunidad está dispuesta a pagar por algo.
Y estas que hemos citado, yo creo que sí. Por ejemplo, vender dominios, sí. ¿No? Imagínate, sale el dominio a la venta antes en el canal privado y tú eres dominer, claro, esto es como muy de nicho, pero al final hace falta también que sea eso. Ahí se mueve mucho dinero. Si tú en el canal de Telegram haces un descuento o sacas primero a la venta los dominios ahí, pues quizás también pueda haber...
Muy buena idea también.
Claro, todo eso que es que te ganas el privilegio de conseguir algo o más barato o más rápido o antes que los demás, funciona siempre, seguro, pero más en un canal de Telegram donde, porque además eso lo he comprobado yo con el canal que tengo yo, el mío no es de pago, es desde el podcast, alguna vez mando una encuesta y hay gente que responde verdaderamente rápido a las encuestas que se ponen ahí y dice, bueno, la gente está pendiente, ¿no?, de lo que se pone en Telegram, aunque no sea de pago, así que si es de pago, con más razón.
Sí. No, no, y date cuenta que cuando alguien paga por algo es o que quiere saber una información como es un chollo o quieres saber lo que tú tienes en la cabeza y que solo lo das previo pago. Entonces me parece que bien identificada la necesidad es un canal perfecto, como has comentado, para hacerlo, por lo que creo que José Jiménez tiene ahí un buen tema si quiere rascar para generar ingresos.
Pues muchas gracias a José por la pregunta y vamos ya a la pregunta calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
Bueno, ¿por dónde saldrás? A ver.
A ver. Esto es una pregunta, no creo que no hicieron exactamente la misma. Voy a hacer las mismas trampas que tú el otro día. Y esto, van a ser tres preguntas en vez de dos.
¡Hala!
Venga. Sí. Además, es como una relación entre una frase que dices tú mucho, y no es Markdown ni Cascoporro, una pregunta que le hicieron a una persona que luego fue presidente del gobierno aquí en España y una cuestión de costumbres. ¿Cómo se te va quedando el cuerpo?
Bien, ¿no? Pues peor, bastante peor, sí.
Vale, entonces, la primera es, ¿cuánto cuesta una barra de pan?
Vale, te la respondo ya, esa sí me la sé.
Ah, bueno, pues venga, adelante.
0,39 debajo de mi casa.
Vale, porque esa era la segunda.
Y luego, ¿no? Mira, 0,39 la de abajo, que he de reconocer que no la compro porque nosotros, como estamos a dieta, no comemos pan ahora. Y un poquito más lejos tenemos a 1,20, aquí se llama Colón, no sé cómo se llama en otros lugares, que es como el pan este blanco, que es una barra que pesa, que de cuadritos se llama en Fabiola, se llama en Zamora.
Sí,
no sé cómo. También, sí. Pues aquí se llama Colón y esa vale 1,20 el grande y 80 céntimos el pequeño, para que veas que estoy puesto.
Estás puestísima. Además, la segunda pregunta iba en relación, ya estoy yo desarmado aquí casi, porque era dónde ibas a comprarla, ¿no? Que si ibas al súper o a la panadería, sobre todo porque quería saber si la comprabas. Quiero decir, si eras tú el encargado de ir a comprarla.
Bueno, te he de reconocer que no sería el encargado, pero ¿qué pasa? Que nosotros ahora compramos muy poquito pan, compramos picos integrales, en mi vida es muy triste, ya te lo he dicho varias veces, picos integrales para si queremos comer pan, pues comemos estos picos, que comemos muy poco, y luego los fines de semana, cuando vamos a casa de los padres a Zamora, de camino nos toca comprarlo, porque a los padres siempre hay que comprarles el pan, y nosotros cuando nos damos un festín, pues vamos a comprarlo, porque para mí el Colón es el pan en general me encanta, somos muy, muy paneros y no soy yo el encargado, pero normalmente vamos los dos juntos a comprarlo.
Pues muy bien, ha salido muy bien al paso. Yo compro, en casa compramos en una panadería y solemos hacer la compra para una semana, luego congelamos, porque es de masa madre y tal, entonces se conserva bastante bien y tal. Yo tengo un vicio perpetuo con el pan, pero acaba de comerlo solo, más veces, desayunando, cenando, a todas horas, me encanta, es una de las cosas que me tenían que quitar de la mano cuando era pequeño, porque si no me comía la barra entera, no sé por qué, esa era por la sal, yo que sé, no sé.
Bueno, me vuelve loco a mí el pan
eso
también.
Eso es. La pregunta que le hicieron al presidente era esta, lo que pasa que a un antiguo presidente de España le preguntaron cuánto valía un café. Y no recuerdo si supo contestar o no. Me parece que lo que dijo fue una cifra muy pequeña, ¿no? De cuánto valía el café, creo que dijo un precio muy pequeño en comparación con el euro que ya nos estaban cobrando aquí en España por un café. Entonces, usted decía que era una pregunta empresarial. Bueno, ya en relación a esta pregunta, tú dices mucho una frase. No sé si alguna vez la has dicho aquí en el podcast, pero te lo he oído muchas veces. A mí me hace mucha gracia porque es verdad, ¿no? Que eso se vende como pan caliente.
Sí.
entonces, bueno, asociado a esto, y dado lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que el comercio, el pequeño comercio, bueno, le cuesta salir adelante por la competencia de Internet. Bueno, pues, ¿cómo consigues tú ¿Cómo se te ocurre conseguir que un panadero venda el pan otra vez como si fuera pan caliente? O sea, ¿cómo volver a recuperar la venta gracias a Internet? Claro, no solamente por el método de poner los carteles más grandes o los precios más baratos en su tienda, sino cómo se te ocurre que podría vender más por Internet o empezar a vender en Internet teniendo en cuenta que el pan es un elemento... bueno, pues perecedero, pero puede estar bien. ¿Qué se te ocurre?
Sí, fíjate, se me ocurre una pajarada, ahora te comento, pero lo primero que yo haría, lo primero, es estar haciendo pan caliente para que huela y quieran entrar todos, y hacer pasteles, magdalenas, lo que fuera. Y luego una bobada que se me ocurrió hace tiempo, que es una pajarada y seguramente no se puede hacer, no lo sé. Yo la digo y luego ya pensamos si se puede hacer. Pero cuando me compré yo los botones estos de Amazon, ¿sí?, que le das un botón y te hacen el pedido.
Sí.
Le dije yo a Raquel, si yo fuera el de Telepisa, el panadero de abajo, el del agua que pesa un montón, yo cogería y haría botones como los de Amazon para la gente de mi propio barrio, y si alguien quiere el pan, que le dé al botón y yo se lo llevo. Entonces, hacer eso, te consigues que te va a hacer un pedido sea recurrente, sí, que le das un valor añadido, que no te toque ni que llamar, ni no, le das al botón y te llega el pan. Entonces, no sé cómo de difícil de tecnológico es hacer un cacharrico de esto. Supongo que no puede hacerlo también como Amazon, sí, es difícil porque te cobran en cuanto lo haces. Pero una llamada, una cosa así sencilla, por ejemplo, el otro día vi que en una frutería se admiten pedidos por WhatsApp. Pero fíjate, que fuera a darle un botón, como te digo, y que te llevara yo el pan a casa. Es verdad que lo estoy acotando un montón a la gente de alrededor, pero es algo tan perecedero que no sé si es realista pensar en algo más allá. He tenido suerte que tengo el botón delante de mí de Gillette, que lo tengo aquí, y se me ha ocurrido esto mientras me comentabas. Pero algo así haría.
Está muy bien, ha salido muy bien al paso. La verdad es que no se me había ocurrido esa. Creo que tecnológicamente no es tan complicado de hacer, ¿eh? Porque ya existen dispositivos que permiten interactuar al usuario de esa forma, ¿no? Es un poco el Internet de las cosas. En vez de ser el termostato, pues el botón que hace esa conexión, porque tiene la posibilidad de conectarse a la red, a Internet, y entonces cuando tú lo pulsas, igual que tu botón de Amazon, pues manda la señal y entonces se activa el pedido, con toda la información que ya tiene de ese usuario. No está nada mal, ¿eh? De hecho, puede que nos estén copiando ya y alguien lo lance en breve. A mí sí se me había ocurrido, porque yo creo que el pan sí que tiene una caducidad, pero cuanto mejor es el pan, más tiempo aguanta. Para corto recorrido, pero quizás no tan corto como el barrio, sí el hecho de poder ofrecer, pues eso, la cata de panes, ¿no? O poder enviar unos panes electos una vez a la semana a alguien que se suscriba, o una vez al mes, o cuando corresponda. Yo sé que, claro, yo no soy panadero, pero al final sí que veo que el pan, que es de muy buena calidad, aguanta más tiempo, no se pone feo, no se pone blando, la corteza sigue crujiente, y eso también tiene que ver con los componentes que lleva, ¿no? No todo tiene que ser conservantes. Pero sí, hemos aquí dado unas cuantas ideas a los panaderos que nos escuchan.
Sí, espero que sean muchos y que nos pongan el botoncito. Pues fíjate que, según me estabas comentando, tengo delante aquí el botón y se me ocurrió, y es que ya había reflexionado sobre esto. Digo, me hace el botón el de Telepisa y lo quemo, el botón.
Tanto que le pones en problemas logísticos, no me digan más. Sí. No hay pizza.
Madre,
¿no?,
mía. Nada, pues digo, ¿por dónde me saldrá? Y la verdad que ni me imaginaba por dónde me ibas a salir. Cada vez se está poniendo esto más durillo, ¿eh?
Sí, claro, pero además también tenemos que tender a atrapar al contrario para engatusarle, engañarle, ¿no? Para que la pregunta tenga más tal. Al final nos vamos a preguntar por la talla del calzón. A ver si nos la sabemos o no, ¿no? Bueno, miedo me da para la semana que viene, a ver lo que me preguntas. Pues yo creo que muy completito una vez más, ¿no? Nos vamos todos con ganas de jugar con FIFA. Eso sí te lo digo.
Nos vamos todos a eSport, ¿eh? Vamos a darle caña a los eSport. Creo realmente que va a ser una oportunidad de negocio, es una oportunidad de negocio muy interesante, que deberíamos de pensarla. Yo voy a intentar hacer ese ejercicio, ya os comentaré. Y creo que ha quedado un programa súper completo.
Pues yo le voy a dar también una vuelta desde el punto de vista de la programación, a ver qué se puede hacer ahí, y porque seguro que algo se puede remover, y ya lo mismo hasta hacemos un episodio o algo. Ya lo iremos viendo.
Ah, mira, sí.
Sí, claro, pues según lo que investiguemos nos ponemos el reto. Nos ponemos el reto, ¿eh? Y lo escribimos en Markdown para que tenga más chicha. Pues esto es todo por hoy. Ya sabes que a Óscar le encontrarás en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos en fenomenomutante.com. Búscanos también en Twitter, en Telegram, en YouTube, en Spotify, allá donde sea, como Fenómeno Mutante. Ya sabes, con tilde en la primera O. Y si el podcast te gusta, pues os agradecemos mucho los me gusta en iVoox y las reseñas 5 estrellas en Apple Podcast, que últimamente, por cierto, sí que van llegando al menos los primeros, ¿eh? Los me gusta en iVoox. Así que muchas gracias a todos.
Muchas gracias, chicos.
Los dejáis. Ahí está. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos.
¡Hasta luego!
¡Chao!